Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y por tercer día consecutivo, los agricultores se han vuelto a echar a la calle en Aragón y a esta hora estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Huesca, con la llegada de varias columnas de tractores desde varios puntos de la provincia de la capital ostense por la autovía A23. Saludos de Laura Hernández y aquí en la provincia de Zaragoza. ¿Cómo están las cosas, Enrique Pérez?
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Bueno, pues los mayores problemas a esta hora se están registrando en la A2, en Alhama de Aragón, en dirección a Madrid, y en la A68, en Mallén. Esta mañana ha habido problemas para circular, por ejemplo, por municipios como Ariza, Cetina o La Muela. Se han producido cortes en los accesos al polígono de Centrovía y a primera hora de esta mañana también ha habido problemas en el acceso, por ejemplo, al barrio rural de Garrapinillos o al propio término municipal de La Muela.
Las consecuencias de las tractoradas de estos días ya se están comenzando a notar en los mercados y en las grandes empresas de la comunidad, como es el caso de la planta de Stellantis en Figueruelas.
Sí, fíjate, en esta fábrica que tiene la multinacional en la provincia de Zaragoza, los bloqueos que se han producido en las carreteras han impedido, por ejemplo, que 1.500 empleados pudieran acudir a sus puestos de trabajo. En total, 16 autobuses de la empresa que trasladan a estos trabajadores hasta la fábrica desde distintos puntos de la capital, pues no han podido llegar a su destino. Lo ha explicado en COPE el presidente del comité de empresa, Rubén Alonso.
Pues podría afectar a unos 1.500 trabajadores. Lo que pasa es que muchos de ellos también utilizan sus vehículos propios para poder llegar a la planta. Tuvieron que esperarse hasta que llegaran esos autobuses, pero ya en el turno de noche y el turno de mañana se ha entrado con normalidad. Pues nada, estuvieron en la carretera esperando hasta que pudieron llegar a la planta para poder empezar la actividad productiva.
Esos retrasos, fíjate, han obligado a parar en algunos momentos la cadena de montaje. La falta de mano de obra obligó a detener, por ejemplo, la producción en la planta durante varias horas. Y te estarás preguntando, ¿y eso en qué se traduce? Bueno, pues en una pérdida de producción, fíjate, Laura, de unos 400 vehículos que se han quedado sin ensamblar. Piensa que la fábrica de Figueruelas, en cada turno, se ensamblan unos 600 coches. Quienes también lo están notando, por ejemplo, son las empresas proveedoras que suministran material a la planta de Figueruelas.
Que son muchas. Además, bueno, y en el caso, por ejemplo, del mercado central, los detallistas ya han comenzado a hacer acopio de mercancía por si este conflicto se alargara mucho en el tiempo.
Sí, de momento, como han explicado en COPE, el gerente de la lonja zaragozana, Fernando Benito, ya están empezando a notarse los retrasos en la llegada de muchos productos, sobre todo carne y fruta, y los detallistas temen que si estas protestas continúan durante más días, pues las repercusiones puedan ser mayores.
Sí, por supuesto que sí. Puede tener repercusión de que haya productos, un encarecimiento de los productos, o que haya productos que no dispongamos en esos momentos. Estamos siendo previsores en eso y tanto los detallistas del mercado central como creo que del resto de mercados están haciendo acopio de producto que puedan tener o disponibilidad en cámaras y demás.
Pues así está la situación en estos momentos. Gracias, Enrique.
Gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble
Confort. Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en
ni
COPE.
Dos, ni tres, sino en este caso llevan...
Nos metemos hasta la cocina de...
Ya sabéis que todos los jueves nos metemos en la cocina de El Chalet. Allí nos vamos a la calle Santa Teresa de Jesús número 25 y tenemos la suerte de que nos abra la puerta de este maravilloso restaurante pues el jefe de cocina, que es Eduardo Martínez. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy vamos a preparar unas albóndigas en salsa.
Qué ricas.
Un plato que también... muy muy contundente y que nos va a admitir muy bien congelar y prepararnos igual la semana, ¿no?
Efectivamente,
de comidas.
Tenerlo guardadico ahí. Muy bien, buena idea. Cuéntanos.
Pues mira, vamos a necesitar unos 375 gramos de carne picada de ternera, más unos 125 de carne picada de cerdo, 100 gramos de cebolla picada, una yema de huevo, un huevo entero, un diente de ajo picado, perejil picado, dos cucharadas de pan rallado, un puñadico de miga de pan, dos cucharadas soperas de leche y, y una cucharada de café de canela en polvo. Le vamos a poner un poquito de canela, un poquito una especie que le va muy bien a esta carne.
Muy bien, ¿qué hacemos con todo esto? A ver.
Pues lo primero vamos a rehogar la cebolla con un poquito de aceite y que quede sudada, que llegue a coger un color tostado. Uh-huh. En un bol vamos a poner la carne de cerdo y la de ternera, los huevos, el ajo, el perejil, la canela, el pan rallado, la miga de pan y la leche. Uh-huh. La vamos a amasar y le añadiremos la cebolla rehogada. Le daremos unas vueltas y ponemos a punto de sal y de pimienta.
Vale.
Vamos a formar pequeñas bolas del tamaño de lo que es la albóndiga, las pasaremos por un poco de harina y las freiremos en aceite a fuego fuerte para que quede una corteza crujiente por fuera, pero el interior que quede crudo.
Ajá.
Y para la salsa vamos a necesitar pues una cebolla picada, un ajo picado, tres cucharadas de aceite, una zanahoria rallada, 200 gramos de vino blanco y 500 gramos de caldo de carne y de agua.
Vale.
Para hacer la salsa pues rehogamos la cebolla y el ajo con el aceite. Y luego añadiremos la zanahoria rallada. La zanahoria rallada es simplemente para ahorrar tiempo. Si la queremos picar, pues la picaremos.
Vale.
Luego, cuando coja todo color, vamos a desglasarlo con el vino blanco y lo dejamos reducir hasta que quede seco. Mojaremos entonces con el caldo y el agua y lo dejamos cocer unos 10 minutos. Si queremos, lo podemos triturar para que no nos quede tropezoncillos y si no, si nos gusta, pues lo dejamos sin triturar. Uh-huh. Lo ponemos a punto de sal y ahí entonces vamos a añadir las albóndigas. Las vamos a dejar cocer hasta que estén hechas en su interior, que para eso pues abrimos un poquito una y porque dependerá del tamaño que hayamos hecho. Y cuando estén ya hechas por dentro, pues apagaremos el fuego. Espolvorearemos un poco de perejil y lo ligamos un poco con aceite de oliva o con unos dados de mantequilla. Damos unas vueltas y con eso ya nos espesará la salsa.
Qué rico.
Y con eso ya tenemos un plato pues para triunfar.
Qué buenas. A estas horas, ¿qué quieres que te diga? Pues maravilloso. Estas albóndigas que nos habéis preparado, que nos desde el chalet, ya lo sabéis, en la calle Santa Teresa de Jesús. Pues Eduardo, nada, que muchas gracias, como siempre, por dejarnos entrar en tu cocina. Un saludo.
A vosotros un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy queremos conocer un gran avance realizado aquí en la Universidad de Zaragoza y que puede tener, atención, proyección internacional y además ser de gran utilidad para la industria alimentaria de todo el mundo. Porque seguro que tú eres de las que en algún momento tiene que congelar el pescado después de comprarlo bien, bien fresquito. Has oído hablar de parásitos como el anisakis, ¿verdad?, que aparecen en ese pescado crudo como el sushi, por ejemplo, o de la toxoplasmosis. Bueno, pues hay un grupo de investigadores aragoneses que han descubierto cómo hacer desaparecer estos parásitos y, por tanto, las intoxicaciones que provocan. Hasta la Universidad de Zaragoza se ha ido nuestra compañera Ana Vaz para hablar con los creadores de este proyecto. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Laura, buenos días. Pues sí, nos hemos venido hasta la Universidad de Zaragoza para hablar del proyecto ParaFree. Su objetivo es inactivar el anisakis y el toxoplasma tanto en pescados como en carnes. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues con una tecnología que está basada en pulsos eléctricos de alto voltaje. Esto, dicho así, suena un poquito casi a ciencia ficción, así que hemos querido indagar un poco más sobre este proyecto. Lo hacemos con su investigador Ignacio Álvarez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es un gran proyecto por el que creo que ya habéis recibido algún premio, ¿no? El premio a la innovación de la Cátedra SAMCA, así que en primer lugar, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Y cómo recibisteis este reconocimiento?
Bueno, pues siempre es una satisfacción que reconozcan el trabajo y sobre todo por la gran repercusión mediática que ha tenido.
Bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor para que lo conozcan nuestros oyentes. Tengo entendido que lo que busca es destruir dos parásitos que además son bastante conocidos, ¿no? Y que están presentes en alimentos como el pescado y la carne.
Sí, uno de ellos es Anisakis, que bueno, cuando vamos a la pesca pescadería muchas veces encontramos en esas merluzas, muchas veces en la cavidad abdominal, ese parásito. Y bueno, con esta tecnología pues es bastante fácil, vamos a decir, destruirlo específicamente sin afectar a la calidad del pescado. Y el otro, Toxoplasma gondii, pues en carnes, cerdos, también en vacuno y demás. Es más complicado trabajar porque es un parásito intracelular, pero sí que los resultados que estamos obteniendo es que la tecnología permite también destruirlo.
Del anisakis se ha hablado mucho en los últimos años porque se han producido intoxicaciones, además, importantes, en algunos casos creo que incluso mortales, comiendo sushi, sobre todo pescado crudo.
Claro, el problema es consumir ese pescado con la larva, el estadio 3 de anisakis, que es la que nos puede producir esos problemas digestivos, náuseas, vómitos, y efectivamente, según el caso más dramáticos, pues bueno, llegará a lesiones más graves. Y luego, sin olvidar la parte de las alergias que tienen algunas personas a este parásito.
Y luego el toxoplasma provoca la toxoplasmosis, como nos decías antes, pues está presente en la carne y en las heces de los gatos, ¿no?
Sí, es una vía normal. Los gatos suelen ser portadores asintomáticos, hospedadores asintomáticos, o sea, no manifiestan la enfermedad, pero pueden liberar, si están contaminados, pues el parásito por las heces contaminar pues aguas que a su vez pueden utilizar para regar campos y contaminar vegetales, esos uh-huh. vegetales a su vez ser consumido por animales o herbívoros y seguir el ciclo hasta que llega pues eso, a esa carne de esos animales que luego nosotros vamos a consumir.
Uh-huh. Hemos puesto un poco en contexto, ¿no?, lo que es todo esto, pero vamos a meternos ya en lo que es tu materia, en lo que es esa investigación. Y bueno, cuéntanos cómo se consigue inactivar estos parásitos. ¿Qué es lo que habéis hecho?
Vale, nosotros lo que hacemos es aplicar una tecnología, se llama pulsos eléctricos de alto voltaje, aunque suena un poco extraño, es un fenómeno físico, es someter a un campo eléctrico a los alimentos, y lo que va a suceder es que ese campo eléctrico genera microporos en las envolturas de las células. O sea, hombre, entonces las células también de los alimentos. Lo que pasa es que hemos determinado que hay una característica que diferencia a unas células de otras, en este caso de los del pescado o la carne, del parásito, sobre todo en anisakis, es lo que se llama la conductividad eléctrica, que es distinta. Y eso es lo que es la clave del proyecto. Uh-huh. Hace que ese campo eléctrico se concentre en el parásito y no en el pescado, con lo cual conseguimos destruir al parásito sin afectar a la calidad del pescado, que es lo que hemos demostrado.
Pero claro, para esto el alimento tiene que pasar por alguna especie de cámara, pistola láser.
Sí, es más fácil. Vamos a decir que son dos electrodos separados a una distancia, donde puede estar el pescado o filete de pescado, que es más cómodo ahora mismo por las dimensiones de los equipos que harían falta, las potencias. Uh-huh. Ese pescado tiene que estar como sumergido en agua, o sea, pasaría como una cinta transportadora entre dos barritas, y el tratamiento lo recibiría conforme va pasando por esas barritas. Es decir, el tratamiento hemos hecho, trabajamos ya de continuo con otros productos, y es de menos de un segundo. O sea, en menos de un segundo puede recibir el tratamiento. Uh-huh. Sí, eso es una de las grandes ventajas de la tecnología.
Y esto, en el caso de que llegue a ponerse en práctica, que no sé en qué punto está todo esto todavía, ¿no?, del proyecto, ¿quién lo llevaría a cabo? ¿Las industrias alimentarias, los restaurantes? ¿Dónde se aplicaría?
Pues nuestro objetivo es adaptar equipos a distintas condiciones. Podría ser, por ejemplo, un equipo que idealmente estuviese en los barcos que pescan. Uh-huh. La merluza, por ejemplo. ¿Dónde podría estar más? En las lonjas, recién uh-huh. llegado el pescado, trataríamos. O donde estamos trabajando ahora, es aquí en Zaragoza, en la empresa de Scanfish. Ya hemos hecho pruebas a escala de planta piloto con filetes y pescados ya relativamente grandes, pero es un equipo en estático, es decir, es como una bañerita. Pones ahí el pescado, lo tratas y lo sacas. Uh-huh. Y también, ¿por qué no? También estamos pensando ya en una nueva Thermomix, por así decirlo, a nivel doméstico.
Muy interesante.
Que te sirviese ya no solo para inactivar parásitos, por ejemplo, que compro unas anchoas, no las quiero congelar, le doy el tratamiento y ya me puedo hacer uh-huh. Mis anchoitas, mis boquerones, pero también servía para otras aplicaciones en las que estamos trabajando, como, yo qué sé, incrementar la cantidad de zumo de naranja al exprimir la naranja, uh-huh. Pelar un tomate a temperatura ambiente sin tener que escaldarlo, por ejemplo, con lo cual no gastas dinero o energía en calentar y luego enfriar. Es decir, sería como múltiples aplicaciones sí. de un nuevo electrodoméstico. Pero bueno, eso aún quedará un poquito más de tiempo para desarrollarlo.
Poco a poco.
Sí, sí, sí.
Pues Ignacio Álvarez, investigador del proyecto ParaFree, muchas gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues la verdad es que son cosas súper curiosas y muy interesantes, ¿eh? Nos abren la mente hacia otras perspectivas. Bueno, y la toxoplasmosis, vamos a hablar ahora de esto, ¿no, Ana?
Aquí seguimos, Laura, en la Universidad de Zaragoza. Queremos profundizar, como dices, un poco más en esa importancia que puede llegar a tener este proyecto, el proyecto Parafree, para eliminar los parásitos del anisakis y del toxoplasma. Para ello, ahora lo que vamos a hacer es conocer mejor qué es exactamente la toxoplasmosis y qué relevancia podría llegar a tener la anulación de este parásito. Todo esto nos lo va a contar la doctora en veterinaria, es también profesora titular de aquí de la Universidad de Zaragoza, Susana Vallarri. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Susana, cuéntanos, desde tu punto de vista como veterinaria, ¿qué importancia tiene este proyecto de la Universidad de Zaragoza, en este caso, para eliminar el toxoplasma?
Pues desde luego, tratándose de parásitos de alto interés sanitarios, como son anisakis y toxoplasma, el poder disponer de una tecnología que puede reducir el riesgo, preservando la calidad de los alimentos, es un avance muy importante. Los resultados son más que evidentes y satisfactorios para anisakis. En lo que es la parte de toxoplasma, estamos obteniendo unos resultados muy alentadores también. Lo que pasa es que los análisis, la metodología de análisis para este parásito es más compleja porque es microscópico y entonces vamos pues más lentos, pero esos resultados también son muy alentadores.
Vamos a profundizar un poco más en lo que es el toxoplasma porque, claro, estamos hablando de la relevancia de este proyecto, pero a lo mejor la gente no sabe exactamente qué es el toxoplasma, qué importancia tiene. Entonces, bueno, cuéntanos tú un poco que eres experta, qué es este parásito, cómo se desarrolla y dónde lo localizamos.
Pues mira, este es un parásito intracelular, microscópico, que causa la toxoplasmosis, que es una zoonosis, es una enfermedad que se transmite entre los animales y el hombre. Puede afectar a muchos hospedadores, como por ejemplo el gato o felinos, ¿no?, que es el hospedador definitivo. Y los hospedadores intermediarios, pues puede ser cualquier animal de sangre caliente, cerdo, vaca, oveja, cabra, aves, roedores, pero entre esos animales está el hombre también. Por ejemplo, el gato, una vez que se infecta, como es un hospedador definitivo, él puede liberar ooquistes del parásito al medio ambiente con sus heces y pueden contaminar el agua y los alimentos como los vegetales. El huésped intermediario, el resto de animales, cuando ingiere esos ooquistes y va principalmente a musculatura estriada, a los músculos y al cerebro, al sistema nervioso. ¿Cómo es la transmisión? Pues bien, por consumo de esos ooquistes que han espolulado y que ha eliminado el gato con sus heces, por ingestión de vegetales mal lavados, de aguas contaminadas, o por contacto con manos sucias que han tocado esos ooquistes, o por el consumo de carne. Cuando consume, pues por ejemplo, un gato que se come un ratón, que a su vez está infectado en su musculatura, un cerdo que se come el ratón, el hombre que se come carne de cerdo poco tratada o poco cocinada. El consumo de carne cruda o poco cocinada es la principal vía de transmisión de este parásito.
Vale. ¿Qué efectos tienen la salud de los animales?
Pues en principio, quizás en su fase aguda podemos ver alguna sintomatología de tipo febril, pero suele ser asintomático.
Vale.
Ese es uno de los problemas.
Claro, a la hora de detectarlo, ¿no?
Claro, porque a la hora de detectarlo, porque siendo que es la vía principal el consumo de carne, la detección de este parásito, no hay criterios de detección en la legislación europea de detección en matadero. Entonces, claro, la prevención pasa por los distintos eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria, con las buenas prácticas de higiene en esas granjas, sigue en la industria alimentaria y luego con la educación de los consumidores.
Claro, no comer la carne cruda, cocinarla.
Claro, bien. Claro, sí, sí.
Si por lo que sea llegamos a contraer la toxoplasmosis, ¿qué nos pasaría a nosotros, a los humanos?
Habitualmente una persona inmunocompetente, o sea, sana, pues en principio la enfermedad puede pasar desapercibida, puede ser asintomático.
Vale.
El problema está, y ahí es donde radica la gravedad de este parásito, es en personas inmunocomprometidas, llámese enfermos de SIDA, por ejemplo, y puede causar cuadros severos, incluso llegar a producir la muerte. En mujeres embarazadas tenemos una vía de transmisión, una tercera vía que no la he comentado, que es la congénita. Pueden transmitirlo al feto y causar abortos, ahí está la mortalidad, y si no causa ese aborto puede haber malformaciones en el recién nacido, con sintomatología ocular, cegueras, retrasos mentales, o sea, problemas cerebrales, de calcificaciones, de hidrocefalias, y ahí sí que sería problemático.
Por eso es una de las primeras pruebas, ¿no?, que se les hace a las embarazadas.
En efecto, en el primer trimestre te hacen la prueba y ahí sí que se ve si esa mujer es seronegativa, es decir, no ha tenido contacto con el parásito, porque la población en general, igual un tercio de la población hemos tenido contacto con el parásito y somos seropositivos
y no lo sabemos,
pero en mujeres embarazadas hacen esta prueba y si son seronegativas, lo que sí que recomiendan o le informan de la prevención del consumo de determinados alimentos.
Pues sin duda que es un proyecto puntero de la Universidad de Zaragoza. Susana, muchísimas gracias por habernos dado un poquito más de información sobre él.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues es verdad que hemos conocido un poco más, primero, este proyecto que están realizando desde la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, algo más sobre el anisakis y sobre la toxoplasmosis.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Mercado Central recibe un nuevo impulso del Ayuntamiento de Zaragoza que iniciará las obras de climatización a finales de año. La actuación, valorada en 1 millón de euros, contempla la colocación de un acristalamiento superior con 126 ventanas motorizadas que aumentarán la eficiencia energética, evitando la gran pérdida de calor que se produce en invierno. Hoy es jueves lardero y el ayuntamiento realizará el tradicional reparto de longaniza en la Plaza Miguel Merino. Será a las 6:30 de la tarde y a continuación habrá verbena en la sala multiusos del auditorio. Este año el Mercado San Vicente de Paúl suma esta tradición a su nuevo programa de dinamización. El reparto de longaniza será el sábado por la mañana. Irá acompañado de mercadillo de artesanía, música y actividades para peques. También hay fiesta esta tarde en Miralbueno. En este caso será la inauguración del pabellón que ha sido objeto de unas importantes obras de mejora. El acto con entrada libre comienza a las 5:30 de la tarde e incluye animación infantil.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues aquí estamos en efecto con Al Delis y su equipo de comunicación, Berta y Óscar, que los conocéis de sobra. ¿Qué tal, amigos?
Hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué hay?
Bueno, aquí cada día es una cosa. Si hace poco hablábamos de croquetas o de despiece de pollo, hoy vamos a dar un volantazo, ¿no? Hoy nos ponemos muy serios, con unas gafas extravagantes, ceja levantada, actitud inflexible y rictus de fastidio.
Tengo mucho miedo, ¿eh?
Que menos. Nos vamos a poner en modo crítica culinaria. Hoy tenemos una invitada que me recuerda un poco a Antón Ego, precisamente, que es el crítico culinario de la peli de Ratatouille, ¿no?
Sí.
Si habéis visto la peli, ya sabéis que no pasa ni una.
Pero mujer, que Cristina es una chica normal y muy amable, ¿eh? Cuenta a la gente de qué va esto. Ella en Instagram tiene una cuenta que se llama Pruebo Comida y en la descripción lo dice todo. Probadora de productos nuevos y sabores distintos. Pruebo, opino y comparto.
Venga. Oye, Cristina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Perdona por la entrada, ¿eh? Estaba yo un poco asustada.
Lo primero, nada de miedo, que aunque me adore comer, de momento no he comido a nadie.
Bueno, la verdad es que me suscita bastante curiosidad. Cristina, ¿cómo te decidiste a ser influencer de comida? ¿Nos cuentas cómo y por qué empezaste?
Pues me hace gracia que me digáis influencer y cuando me lo dicen yo siempre digo que influencer solo de mi casa. No me considero una influencer como tal. Pero todo empezó de la forma más natural, porque en casa siempre nos ha encantado probar todo y al final son tantos los productos que no recordábamos cuál nos gustaba y cuál no. Entonces era como, tengo que hacer algo para no volver a caer en ese producto. Y nació pues eso, para nivel personal, ya, más que otra cosa.
¿Y cómo consigues los productos? ¿Los compras o te los mandan?
Podría decirte que el 90% o más los compro yo. Aunque sí que es verdad que hay marcas que nos mandan periódicamente o cuando sale alguna novedad.
Yo te imagino por el supermercado y rebuscando por los rincones con una lupa, un cazamariposas.
Tendrías que verme yendo cada semana a varias tiendas porque para mí es como una excursión, voy pasillo por pasillo, producto por producto, o sea que si ves a una chica haciendo eso, seguro que soy yo.
Por cierto, que creo que no es necesario, pero por si acaso yo lo aclaro, ¿vale? Si me lo permites, Cristina. Nosotros le mandamos producto de vez en cuando para que haga su valoración, pero no hay ningún compromiso por ningún lado y de hecho yo creo que alguno de nuestros productos nos ha escateado.
En general va bien la cosa, pero si tiene que darnos cera, nos da, ¿eh?
Oye, como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Y oye, Cristina, ¿tú pruebas de todo tipo de productos o tienes algunas normas para escoger?
La verdad que no, que pruebo de prácticamente todo. pues el tema del alcohol no suelo sacarlo mucho. Uh-huh. Y lo que más gusta son las marranadas que yo digo. Entonces, muchas veces me decanto por ese tipo de productos porque sé que va a gustar también al público. Claro. No es lo mismo si enseño una manzana roja que un chocolate con pistacho, por ejemplo.
Qué rico. Oye, ¿qué es lo más extraño que has probado que te venga así a la cabeza?
Uf, desde que tengo la cuenta, diría que un fiambre de pulpo, que estaba súper bueno.
Ah.
Y unos caramelos, que eso sí que me explotó en la cabeza, que eran de sabor de vino tinto, de jamón y de queso.
¡Hala!
Súper curiosos.
Oye, y perdón por ser morbosa, ¿eh? Pero algún producto que haya estado malo, pero malo, de verdad que has pensado, ¿pero cómo han sacado esto al mercado?
Sí, o sea, hay uno que no entiendo porque encima es de una marca de zumos de las más conocidas y estaba imbebible. Y por no tirarlo al fregadero, real que tuve que echar dos tipos de refrescos para intentar beberlo. Es que era imposible.
¡Oh, qué horror! ¿Y qué haces con todo eso, con el acopio de comida que tienes? Porque además tienes un buen ritmo de publicaciones.
Pues a ver, esto me lo preguntan mucho y al final detrás de esta cuenta hay una familia, o sea, no solo estoy yo, entonces somos varias bocas, pero si hay muchos productos de un mismo tipo, pues los reparto entre la familia y están súper agradecidos.
Bueno, Cristina, ¿y a esta gente de Aldelis les damos el aprobado o no? Tienen carilla de buena gente, ¿eh?
Bueno. Ellos saben que les tengo mucho aprecio. Pero hay algún que otro, no repito, pero al final aquí ganamos todos. Ganan ellos por si tienen que mejorar el producto, el usuario para comprar algo que es lo que querían y yo, porque al final mi perfil es todo sinceridad. Aunque me manden el producto o lo compre, siempre va a ser completamente sincero.
Bueno, pues Cristina, gracias por acompañarnos. Nos hemos metido en tu cuenta a cotillear, hasta la cocina, pero de verdad, ¿eh? Te seguiremos todos. Recuerdo a la gente que en Instagram Cristina es @pruebocomida. Y nada, gracias, de verdad, y que te vaya muy bien.
Chao, Cristina. Gracias por acompañarnos este ratito.
Venga, adiós. Espero que nos veamos pronto.
Gracias.
Cuídate.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues aquí cortamos al Delis en mi cocina y hasta la semana que viene, que no sé con qué tema vendremos, que seguro que será interesante. Chao, chicos.
Chao.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Alguna vez has pensado, y si me voy a vivir al campo, en un pueblo? ¿Te lo imaginas? Cambiar el entrar corriendo en el tranvía a pasear con tu bici con cesta por las calles de un pueblo. ¿Es fácil esto? ¿Es factible? Bueno, pues hemos llamado a Gestinfer, una inmobiliaria especialista en la venta de casas y chalets. Carlos Sartal, CEO, gerente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bienvenido.
Un saludo a ti y a todos los oyentes de la COPE.
Y Susana Fernández, que es directora comercial. Buenos días, Susana.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Estaba yo pensando, ¿quién busca tener una casa en el pueblo?
Bueno, En Gestinfer, en realidad, somos pioneros en Aragón en la venta de casas rurales y pues nos llama todo tipo de personas, familias. Hay gente que busca una inversión para su tiempo vacacional en un inmueble pues alternativo a lo que sería la playa o complementario. Hay gente que tiene su casa en la playa y la montaña y, bueno, pues se invierte en una casita así. Pero, bueno, con un perfil más económico, más cercano, más aprovechable. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Zaragoza capital, más o menos un 23,9% de habitantes tienen una segunda residencia, y esto no se entendería si no fuera con esas propiedades que la gente tiene en el mundo rural, a veces claro, por compra o por herencia. También hay personas que van buscando su vivienda habitual, normalmente en pueblos en influencia de la Zaragoza capital, pero también en zonas que están más alejadas.
¿Por qué van? ¿Qué motivaciones tienen?
Pues mira, algunos vuelven a sus pueblos de origen de sus familias, otros buscan un entorno pues para sus hijos, para que vivan y crezcan con esa seguridad, libertad que da un pequeño pueblo. También los que buscan tranquilidad, una vida más reposada, otro ritmo. En esto último, el teletrabajo, desde el tema de COVID sobre todo, claro, pues ha dado la oportunidad a muchas personas a cambiar su estilo de vida. Nosotros tenemos clientes, en su mayoría son de Zaragoza, pero también tenemos en Madrid, de Madrid, Barcelona, Pamplona, País Vasco, alguno internacional que a veces dices, ¿cómo han llegado aquí? ¿Qué van buscando desde tan lejos?
Oye, que también tenemos ahí nuestras cosas bonitas. ¿Hay alguna zona que sea la preferida?
Pues en Zaragoza provincia tenemos una gran variedad de paisajes y zonas. A ver, nosotros preferidas, pues podría ser el campo de Borja Tarazona, ¿sí?, con el paisaje de montaña dominado por el Moncayo. Hombre. También las Cinco Villas, hay pueblecitos de colonización, con casitas con terreno. En Daroca, bueno, es un lugar precioso con pueblecitos muy tranquilos.
Hombre, con trufas y estas cosas.
Sí, exactamente. Y hacia la Laguna de Gallocanta, bueno, que es conocida internacionalmente.
Uh-huh. Eso es.
Nosotros hablamos muchas veces de Anento como un ejemplo de un pueblecito muy pequeño que gusta, es desconocido, y la gente cuando va ahí vuelve encantada.
Claro.
Cariñena, los viñedos, claro, bueno, es que hay tantas
precioso cosas.
En Gestinfer, en realidad, gestionamos por toda Zaragoza. A veces también incluso hemos dado y damos el salto a provincias de Zaragoza, uh-huh, Teruel, Huesca.
Oye, comentabas que había personas que buscan cambiar su vida, su trabajo, ¿no? Todo, incluso.
Sí, hay gente que busca la tranquilidad, la vida más económica del mundo rural. Como hay menos alternativas también de ocio, pues sí, se puede llevar una vida un poquitín más relajada, más austera, más económica, en definitiva. Tenemos clientes que buscan explotar a veces un pequeño negocio o incluso comprar una casa donde vivir y que sea su medio de vida. Ajá. Un ejemplo, tenemos pues ahora una casita rural en Daroca, súper bonita, muy temática, con habitaciones cada una de su estilo. Ajá. Tenemos un restaurante en Herrera Los Navarros, que también es casa rural. Y bueno, y la gente que dice, oye, quiero gestionar esto de forma remota, bueno, pues también cabe la posibilidad porque la domótica ahora da muchas oportunidades de gestionar de forma remota.
Susana, en vuestra experiencia, que lleváis más de 30 años, ¿qué es lo más raro que os habéis encontrado?
Bueno, pues mira, cuando vendes casas en los pueblos, terrenos y huertos, pues bueno, terminas conociendo todas las figuras del Código Civil y del derecho foral aragonés, ¿no? De hecho, hacemos un montón de herencias, papeleo a tope. Es que, bueno, pues hay derechos que son específicos y otros que tienen su sentido en la protección del patrimonio familiar, que se dan en mercados que antiguamente no eran tan dinámicos como el actual.
Claro.
A veces pensamos que tendríamos que escribir un libro con las anécdotas que vivimos, ¿no? Tendríamos tomos y tomos y más tomos, ¿no?
Hacedlo, por favor.
Sí, algún día, algún día. Hemos tenido sorpresas casi siempre con un balance positivo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. Bueno, pues vendimos una casa en Pastriz que estaba en el término municipal de Pastriz y a la vez en el término municipal de Zaragoza. Entonces, bueno, un lío.
Qué jaleo.
O vender a un joven zaragozano que trabajaba como profesor en la Universidad de Columbia, que eso es Nueva York, Estados Unidos. Bueno, pues de pequeñito, cuando hizo la comunión en su pueblo, bueno, pues se prometió el comprar una casa-palacio que había allí y, oye, nos la compró.
Me encanta.
Y luego también, pues un arquitecto de San Sebastián, por ejemplo, que vivía allí y, bueno, pues fíjate con lo bonito que es la Concha, ¿no? Pues al final nos acabó comprando una casa en Las Pedrosas. O sea, lo que no tiene el mar, pues tiene la montaña.
Sí,
exacto.
Sí,
y luego, pues bueno, pues hacemos, como te digo, herencias. Bueno, pues llegamos a estar con 25 o 30 personas en el notario, que a veces tienen que hacer una rueda porque no cabemos, ¿no? Eso es.
Bueno, qué barbaridad. Oye, por lo que contáis, ¿no? Realizáis realmente un trabajo que hombre, esto requiere formación, adaptación y experiencia.
Sí. En algunas ocasiones, cuando hemos acabado un trabajo complicado, ¿no?, pues respiramos tranquilos, pero claro, en dos días estamos otra vez igual, ¿vale? Eso sí, pues bueno, pues vas acumulando mucha experiencia. La verdad es que en muchas ocasiones hacemos una labor que deja poso, nos deja satisfechos, ¿no? Uh-huh. Y al final muchos de nuestros clientes, que son recurrentes en el tiempo, pues nos lo valoran muy positivamente. Uh-huh. Yo y Carlos, pues bueno, pues desde Gestinfer animamos a la gente pues a buscar casas de pueblo, que es la mejor forma de dar vida a nuestros pueblos de Aragón.
Eso es.
Con lo bonitos que son.
Que son preciosos.
Exacto.
Y que se vive de maravilla ahí.
Exacto.
Bueno, pues por cierto, Gestinfer, que está muy céntrico en Madre Vedruna 1, ahí está, en el sexto primera, sí, o en gestinfer.es, que eso es fácil de buscar. Exacto. En la web. Carlos Sartal, Susana Fernández, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura.
Gracias a ti, Laura.
Y hoy ponemos también nuestra corona de muebles rey. Ya sabéis que la ponemos, buscamos ahí una buena noticia. ¿Y sabes a quién va a ir hoy la corona de muebles rey? Pues para nuestra festividad, para el Jueves Lardero. Ya sabes que la fiesta va a arrancar pues esta tarde con el reparto de longaniza y pan. La aporta Merca Zaragoza y Martín Martín. Será a partir de las 6:30 en la Plaza Miguel Merino, junto al auditorio. Y después habrá verbena en la sala multiusos a cargo de la orquesta Titanes. Eso sí, también está el noveno Pasacalles Carnaval Aragonés. Lo organiza la Escuela Municipal de Música y Danza. Saldrá a las 7:30 de la tarde desde el balcón de San Lázaro. Irá por la Plaza del Pilar, Calle Alfonso y la Plaza San Felipe. Así que hoy estamos de fiesta para esta tradición tan bonita. Hoy es nuestra corona de Muebles Rey. Por cierto, que Muebles Rey está de segunda rebajas, como lo oyes. Te descuentan el 50% del 50% en todo. Sí, sí, la mitad de la mitad. Esta semana solo en Muebles Rey. Ahora es el momento de renovar tu casa. Encuentra esos muebles perfectos y vuelve a enamorarte de tu hogar con las rebajas de Muebles Rey. En sus dos tiendas, recuerda, en la calle Bilbao y también en Puerto Venecia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues hoy en el Teatro de las Esquinas llega Yo sobreviví a la EGB, un espectáculo de humor y música de Jordi Meca, que es perfecto para revivir los 80. Será a partir de las 8:30. ¿Eres de esa generación, eh? Esa generación en la que llevábamos hombreras, en la que veíamos la bola de cristal, las fotos de Aja y Tom Cruise en la carpeta. Bueno, pues si eres de esos, esto te va a volver loco. Jordi Meca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues sobreviviendo, hemos sobrevivido a la EGB.
Sí, yo estoy sobreviviendo a un atasco monumental en la autopista.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estamos llegando a Zaragoza, pero no sé, kilómetro 196 de la A2.
En la A2.
Y paradísimos, en la A2 paradísimos, venimos desde Madrid.
¿Cuánto rato llevas? Yo,
pues una hora. Ostras. Una hora y algo ya llevamos. Ostras. Aquí. Pero yo creo que llegamos, yo creo que a las 8:30 llegamos.
Bueno, no sé si lo que ves son muchos coches o si estás viendo directamente una columna de tractores, que es las tractoradas.
Ahora ya vemos
habituales.
Los tractores. Ahora por suerte ya vemos los tractores.
Vale,
muy
vale.
Bonitos todos, ¿eh? Son muy bonitos, las ruedas muy grandes y muy, muy bonitos.
Pero el caso es que habéis estado un rato ya sin ver solamente viendo coches, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Pero bueno, sobrevivimos a la GB y seguro que sobrevivimos a él.
No lo dudes, no lo dudes. Bueno, llegarás a las 8:30 aquí, estoy segura.
Seguro que sí, seguro.
Disfrutaremos
que sí,
de ese espectáculo que es bueno, un show perfecto. Yo creo que para todas las generaciones, ¿eh? Que nosotros nos vamos a reír más, seguramente, ¿no, Jordi?
Sí. Al final es, todos hemos ido al colegio y todos, sea en la época que sea, seas millennial o no, que uh-huh. es un nombre, ¿no?, que ahora le ponemos a los jovenzuelos, ¿no?, estos millennials, tal, pero también se van a reír. Pero es verdad que nosotros somos esa generación ejevera, esa generación bonita, esa generación que recordamos esa época del cole con este cariño, sobre todo en este espectáculo, con una risa asegurada.
Sí, pero claro, nos fijamos en cosas del cole, ¿no?
Sí, nos fijamos en cosas del cole, pero también nos fijamos en cosas de la tele, en cosas de la música, en cómo nos relacionamos los unos con los otros, en cuando salíamos al recreo, cuando copiábamos en un examen o en otro tal.
Cuando no había móviles, vaya, ¿no?
Cuando no había móviles y nos teníamos que relacionar los unos con los otros y hablarnos a la cara. O cuando tenías que llamar al chico o a la chica que te gustaba y tenías que llamarlo al fijo de casa y pasar por toda la familia, la abuela, el padre, la hermana, a ver quién se ponía. Todo esto es lo que recordamos.
Claro, efectivamente. Oye, las chuletas, ahora que dices de las chuletas, bueno, en eso iba a decir, no han cambiado mucho, pero no, ahora es verdad que igual se hacen cosas más sofisticadas, pero entonces
sí.
Estaba lo del Bolivic, eso era maravilloso.
Hombre, aquella chuleta en el Bolivic, o aquella chuleta tan pequeñita que te hacías, que te lo escribías todo, que como tardabas tanto en hacértela, al final
te la aprendías.
Te la habías aprendido. Yo creo que la técnica de la chuleta era esa, hacerla tan bien,
claro,
para haberte la aprendido al final.
Es verdad, eso es así.
Sí, sí.
La verdad es que a mí, bueno, claro, evidentemente soy de la GB, se me vienen recuerdos ahí tremendos, y del naranjito también. Anda.
Del naranjito también, sí. De hecho siempre decimos que esto es un show para la gente que nació entre el naranjito y el COVID.
Ah, vale.
No el COVID, entre el naranjito y el COVID, ¿no? Somos esa época ejevera 100%, lo bueno de la EGB, digamos.
Eso es. ¿Cómo es un monólogo, no?
Es un monólogo, pero no es solo un monólogo, porque también hay música en directo. De hecho, mira, ahora voy a los mandos de la furgoneta va Mario, que es Mario Martínez, un cantante que, por cierto, es de Tarazona, un pueblecito aquí cerquita de Zaragoza. Él se encarga de animar la fiesta, de animar el inicio del show. Luego hay monólogos, luego hay concursos también. Hoy, la gente que venga a las esquinas, uno de ellos se va a llevar un premiazo a casa, pero un premio gordo, un premio guapo, guapo, guapo.
Pero bueno, pero qué dices,
y además,
maravilloso.
Te doy una primicia,
¿sí?
No es un tractor. Es la primicia que te puedo dar, no es un tractor.
Vamos descartando eso por ahora. Bueno, pues lo vamos a disfrutar un montón, por supuesto.
Sí, la gente, la verdad, la gente. Quedan muy pocas entradas,
¿sí?
Esto tengo que decirlo, ahora me acaban de enviar que quedan muy, muy, muy pocas. O sea, que si hay alguien que está escuchando la radio, dice, es que no sé, es que hoy a lo mejor me da un poco de pereza. Tengo dos noticias. Una, quedan muy pocas. Os lo vais a pasar muy bien. Tres, dos, en la tele hoy no da nada, que es lo importante. Hoy me parece solo dar La Isla de las Tentaciones y ya está.
Y
Elika Jiménez, creo que el programa de Elika Jiménez.
De todas maneras,
hoy la tele no está muy interesante.
¿Te acuerdas, Jordi, cuando teníamos que esperar una semana para el siguiente capítulo?
Hombre, qué bonito era aquello, ¿eh?
Eso,
y el momento en el que no podía ver el capítulo y te lo grababas,
sí.
¿Te acuerdas?
Pero eso te entrena para la paciencia, ¿eh? Teníamos paciencia infinita.
Sí, tenías que programar el vídeo, ¿eh?
Sí,
esto era maravilloso.
Sí, es verdad.
Estabas más rato programando el vídeo casi que luego viendo la cinta, pero bueno, porque era dificilísimo aquello. No sé por qué.
Pues lo que es maravilloso es verte. A ti, Jordi Meca, que llegará con Yo Sobreviví a la EGB esta tarde, 8:30. Espero que llegues, de verdad. Yo creo que lo conseguirás.
Yo creo que sí.
Al Teatro de las Esquinas. Gracias, Jordi. Un besico. Muchísimas gracias. Ánimo.
Un beso. Ánimo.
Hay más cosas, ¿eh? Que mañana viernes llega Sociedad Alcohólica, la gira de 2024 de Sociedad Alcohólica, que llega a Zaragoza. Será este viernes en el Teatro de las Esquinas y contará como teloneros con los abanderados de Ultratrash, los catalanes Crisix. Bueno, Sociedad Alcohólica tiene 11 LPs a sus espaldas, ahí es nada, 400.000 discos vendidos en España, y es uno de los grupos independientes más reconocidos, sin duda, y que más poder de convocatoria tiene en sus directos, así que no nos podemos perder en el Teatro de las Esquinas mañana viernes a las 9:30 a Sociedad Alcohólica. Y espérate, el sábado estaba previsto que viniera Antonia San Juan, no puede, tiene una cita ineludible con los Goya, que ya sabes que la gala es este sábado, pero ella ha dicho, pero yo tengo que ir a Zaragoza, y vendrá el domingo, así que el domingo ofrecerá esa función que tenía que haber sido el sábado, de su obra Entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz que ha escrito, ha dirigido y ha protagonizado, y que no nos va a dejar indiferentes. Te digo una cosa, Antonia San Juan lanza esta crítica que es a la desigualdad la que dice que es y que existe todavía en nuestra sociedad, recreando un poco la intrahistoria de una mujer, nos cuenta, como tantas otras verdaderamente, que viven el infierno tras la intimidad del hogar. Un espectáculo duro, pero con la maestría que tiene esta mujer, será el domingo a las 6:00 p.m. Pues fíjate, si tenemos cosas para vivir y disfrutar este fin de semana en el Teatro de las Esquinas. Llegamos a las 12:50. Vamos a seguir hablando de alimentación. Tengo cosas bonitas que contarte. ¿Te gusta la trufa? Ya verás.
Por sus hojas navego. Ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, llevamos así durante la mañana hablando de alimentación, de longaniza, un jueves lardero, longaniza en el puchero, de albóndigas también, que hemos conocido una muy buena receta para hacer la albóndiga clásica. ¿Y sabes qué nos falta? Nos falta la trufa. Mañana arrancan las sextas jornadas de la trufa negra del campo de Daroca. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE y seguimos hablando en este caso de la trufa negra. Nos vamos a ir hasta el campo de Daroca y hablamos con Carolina Julián, que es técnico de turismo de la comarca del campo de Daroca. Carolina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A la trufa que le llaman el diamante negro de la gastronomía actual, ¿no?
Así es, así es.
¿Por qué será, Carolina?
Bueno, pues yo creo que es por la dificultad, porque es un cultivo incierto, por la dificultad que tiene, ¿no? Tanto para cultivarlo como para extraerlo, ¿no? Para recolectarlo. No uh-huh. forma parte solo de no se puede extraer con maquinaria, se tiene que extraer con un perro, con perro trufero, con el buscador, ¿no? Y con el recolector. Y entonces yo creo que es un cultivo, bueno, de alguna manera se asemeja al diamante porque no es lo común, no es claro. un cultivo común.
Y tenemos que decir que Aragón es el exportador mundial de esta trufa negra, ¿no? Que no existe por ahí en otros lugares así tan fácilmente.
Así es. En Aragón la verdad es que está muy bien posicionado y que bueno, pues es que es el máximo exportador de trufa del mundo, lo cual, bueno, pues es muchísimo, es tener un hueco en el mercado de la trufa negra muy importante.
¿Dónde se degusta mejor? ¿Dónde podemos, en qué comida, en qué receta se disfruta mejor de la trufa?
Bueno, pues a ver, esto es un poco a gustos, ¿no? A mí la trufa me gusta disfrutarla o degustarla sin cocinar, sin estar
Ajá,
cocinada.
Sí, rayadita.
Y para mí, claro, para mí es un manjar con una buena tostada de una buena hogaza de pan de pueblo, tostada con un buen aceite de oliva virgen extra.
Qué rico.
La trufa bien sea laminada, bien rallada, a mí personalmente me gusta más laminada y con un poquito de sal de escamas por encima.
Y ya está,
y para
¿verdad?
Mí perfecta.
Maravillosa.
Sí, 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 sí.
Bueno, hay mil recetas, ¿eh? De todas maneras, mañana arrancan esas, cuéntanos así un poquito qué es lo que va a haber en estas jornadas para irnos hasta Daroca, ¿no? Y hasta Villarroya del campo.
Así es, pues mira, tenemos como dos partes, ¿no? Una que es la parte técnica de las jornadas, que las situamos en un ágora de la trufa, que es como le denominamos, en el cual es el sábado por la mañana y se sucederán una serie de charlas técnicas que versarán pues sobre la nueva ley de bienestar animal y si le afecta al perro, en este caso cómo le afecta, cómo podemos adaptar el cultivo y riego de la trufa al cambio climático y una serie bueno, de charlas que son muy interesantes tanto para los truficultores que están en activo como para los truficultores que han plantado o esperan plantar y están esperando a que la trufa salga, ¿no? Que por eso también se llama el diamante negro, porque desde que se planta hasta que se recolecta, pues imagínate, es una media de 6 a 8 años.
Fíjate, qué barbaridad.
Paralelamente a esto habrá un mercado agroalimentario, también aquí en Daroca, habrá talleres infantiles truferos y por la tarde a la 1:30 arrancamos ya con un show cooking con Daniel Iranzo y productos de Pasta Romero, sí, muy, que además se podrán degustar también vinos de las bodegas de aquí, de Daroca y de la comarca. Luego habrá un taller sensorial de cata de trufa, en el cual nos explicarán pues matices de su aroma, matices de su textura y bueno, diferentes maneras de valorar, ¿no?, la trufa, que esto será a cargo del CITA, del Centro de Investigación Tecnológica de Aragón.
Vale.
Y luego ya por la tarde, dos talleres muy, muy interesantes, a las 5 y a las 6, que maridarán dulces de la pastelería Manuel Segura, que hay que recordar que son 150 años ya de trayectoria de esta pastelería, una de las más antiguas de España, con vinos de pago de la Boticaria, que es una de las bodegas más potentes que tenemos también aquí en la comarca y bueno, que la verdad es que aporta muchísimo también al territorio. Esto en Daroca, pero paralelamente en Villarroya del Campo también tenemos una agenda.
¿Ah, sí? ¿Cuenta un poquito?
Sí, mira, Villarroya del Campo es un pueblo de menos de 70 habitantes que acoge al concurso nacional de caza de trufa más importante de España. Imagínate el montaje que
la que se lía allí, ¿no?
Sí, sí. La que estamos liando allí, exactamente. Entonces, ¿qué va a haber? Pues el sábado, a partir de las 12, vendrán los 40 participantes, es el concurso más grande de España.
¿Sí?
Entonces vienen los 40 participantes con sus perros y ya se inician las rondas clasificatorias. Hasta la tarde, hasta las 5. A las 6:30 hay un encendido de hoguera con un tardeo trufero, que es algo muy simpático que vamos a organizar con música, degustaciones de, bueno, habrá cena de brasas con productos trufados. Y toda la trufa que se va a esconder en este concurso, que dura el sábado y el domingo con la ¿sí? gran final, se selecciona la trufa una por una, los más de 5 kilos de trufa se seleccionarán el viernes, o sea, mañana a las 8 vale. de la tarde.
Bueno, que nos iremos allí, que nos iremos a Daroca y a Villarroya y a Del Campo a disfrutar de este manjar que es la trufa negra. Carolina, que muchísimas gracias por habernoslo contado, ha sido un placer.
Muy bien, gracias a ti, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Cerramientos Integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca.
Este San Valentín regala tiempo, regala limpieza, el regalo más útil e inteligente. Regala un bono de limpieza para disfrutar de más tiempo con tu pareja. Los profesionales de limpiezas Aguaviva te dejarán la casa impecable y mientras tanto, vosotros a disfrutar de la vida. Infórmate en el 976-34-9842 y en limpiezasaguaviva.com.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Bueno, y ahora quiero que vengas conmigo a uno de los barrios con más solera de Zaragoza. Te estoy hablando de San José, que suma entre sus calles casi 67.000 vecinos. Para que te hagas una idea, casi el 10% de los residentes de la capital. Y su peculiaridad es que su población es gente más mayor, muchos de ellos ya jubilados. Bueno, pues nos vamos hasta allí porque la alcaldesa, Natalia Chueca, ha presentado el proyecto de reforma de la calle Matadero, algo que, por cierto, ya nos adelantaban los micrófonos de COPE Zaragoza. Con ella se busca hacerla más accesible y sobre todo que sus aceras sean mucho más amplias. ¿Has estado por allí, Álvaro Montaner?
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Sí, señor. Como bien has dicho, lo que este proyecto está buscando es hacer las calles de San José, en este caso Matadero, más accesibles. Y es que dándonos una vuelta por allí hemos comprobado que para muchos vecinos esto era una reivindicación de hacía ya tiempo. Por ejemplo, esto es lo que nos ha contado Felipe de esta calle en concreto. Lleva viviendo en San José, Felipe, la friolera de 50 años.
Todos los días paso con ella y está fatal. O sea, la entrada entre Monasterio de Samos y Miguel Servet, ahí hay un tramo que parece que estemos pasando por un camino cabras.
Bueno, no era el único vecino que nos contaba esos problemas porque Felipe, además de haber hecho esa radiografía, pues nos contaba cómo está el barrio en general, mira.
Se va mejorando poquito a poco por etapas. Es una pena que la gente no respete las obras que se hacen porque la Plaza Reina Sofía se gastó un pastón en hacerla con el césped y todo eso es bonito y todas las mañanas la gente paseando con los perritos y escarbando por la plaza, con lo cual el césped parece ya tercermundista en vez de una plaza recién restaurada.
Bueno, pues ahora se va a aprobar ese proyecto junto a la calle Gil Morlanes. Son un total de 2,4 millones de euros en total para hacer un poquito más accesible el barrio de San
Qué
José.
Qué bien, y pasear por allí. Gracias, Álvaro.
A ti.
Llegamos así a las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Este jueves lardero, la longaniza Melsa de Graus se lleva la palma. Y si vienes a la tienda Melsa de Zaragoza, te llevas el palmo. Un palmo de longaniza de Graus por 1,5 euros. Pásate por Melsa en la avenida de Goya número 8 hasta el 10 de febrero. Jueves lardero, un palmo de longaniza en el puchero.